Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este próximo lunes, el sector de la pesca en España afronta un punto de inflexión importante. Entra en vigor una normativa de la Unión Europea que redefine los caladeros en el Atlántico y cómo se debe pescar a partir de ahora. Una normativa que se ha ido modificando in extremis y que cambia el escenario de un sector principal de la alimentación en España. Esto está provocando que muchos profesionales, cuando el lunes de madrugada suban a sus barcos, no sepan ni siquiera dónde tienen que ir a faenar. Y no hablamos de un sector cualquiera. La pesca en España representa el 20% de la producción total de la Unión Europea y nuestra flota, con casi 9.000 buques, es la tercera más numerosa de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y de Italia. Es importante también porque gran parte del pescado que consumimos procede de este sector. Es de cajón que alguien que tiene que sacar del mar la merluza, la sepia o las gambas que luego llegan a las mesas de las casas o de restaurantes. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que Bruselas cambia las reglas de juego para 87 caladeros del Atlántico y los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Hablamos de la zona comprendida desde el Golfo de Cádiz a las aguas irlandesas. El objetivo es realizar una pesca sostenible, pero todo el sector está denunciando que se ha basado en datos desfasados y que no se corresponden con la realidad. Hay dos problemas principales. No están claras las nuevas coordenadas y se establece un límite de profundidad. Se permite pescar hasta 400 metros y a partir de ahí está prohibido. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay especies que tienen su hábitat a más de 400 metros y esto reduce su pesca. Es un mazazo para muchos buques que centran la captura por debajo de ese límite. Por poner un ejemplo concreto, ahora se puede pescar gambas o gallos, pero será mucho más complicado pescar merluza porque es una especie que vive a mayor profundidad. Este argumento es el que, por ejemplo, dejaba en el cascabel de 13 Nacho Vázquez, pescador gallego.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que decide estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca, ¿no me entiende? Pesca de cercanía, pesca, es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe. Y eso, indudablemente, va a repercutir en precios y en calidades.
Claro, si cuesta pescar más la merluza, puede subir el precio de este producto tan habitual. Y algo parecido puede ocurrir con otras especies como la cigala, que se mueve a más de 400 metros de profundidad. También se puede dar la paradoja de que al tener menos merluza propia, la acabemos trayendo de fuera, dañando nuestra propia industria pesquera. No es algo nuevo. Sin ir más lejos, hoy estamos contando en COPE que la mayoría del gas que importamos procede del fracking, una técnica que en España ya hemos descartado. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es viernes 7 de octubre y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, estamos pendientes del tiempo en la zona mediterránea, especialmente Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y varias zonas de Aragón, ya en el interior, con esa previsión de fuertes lluvias y tormentas que va a continuar durante toda esta tarde. Y en Cataluña, precisamente, mientras tanto, un ciberataque tiene inoperativos desde esta madrugada los sistemas informáticos de 13 centros de salud de la provincia de Barcelona, entre los que hay 3 hospitales y varios ambulatorios. Se siguen atendiendo las urgencias y las tareas que puedan llevar a cabo sin necesidad de ordenador, pero la actividad, claro, se está viendo bastante limitada. Tensión en Algeciras, en Cádiz, donde un hombre de 26 años ha fallecido esta noche tras ser tiroteado en la barriada del Saladillo. Fue abatido en el interior de su coche por varios individuos que dispararon desde otro vehículo. Hace solo 3 días, un joven de 19 años perdió la vida apuñalado tras un enfrentamiento entre clanes rivales en esa misma zona. Y ya conocemos el Premio Nobel de la Paz. Se lo lleva el activista bielorruso Alex Bialytsaki, que está encarcelado en su país. La Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Center for Civil Liberties. Y distintas organizaciones eclesiales celebran hoy por octavo año consecutivo en toda España la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Invitan a visibilizar las condiciones de precariedad e injusticia que sufren muchos trabajadores y llaman a construir una sociedad sin excluidos donde el trabajo tenga en el centro a la persona con condiciones laborales decentes y también dignas. Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa su profunda tristeza y ofreciendo sus más sentidas condolencias a los afectados por ese tiroteo de ayer jueves en una guardería del noreste de Tailandia, en el que murieron 31 personas, la mayoría niños.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿Benzema es duda para el Getafe Real Madrid?
Sí, hoy Benzema no se ha entrenado con normalidad. Ancelotti deja en el aire su participación mañana en Getafe, pero quiere dejar claro el italiano que es un problema solamente de cansancio porque viene de una lesión.
No tenemos ninguna preocupación en este sentido. Puede ser que mañana descansa porque no, claramente no queríamos arriesgar un jugador que está un poco cansado, pero por el resto él está haciendo lo de siempre, va a ser lo de siempre. No tenemos ninguna preocupación, de verdad.
La jornada de Liga se abre hoy con el Osasuna Valencia a las 9. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Simeone no ha confirmado que pueda contar ya en plenitud con Griezmann. Mañana también Sevilla Athletic de Bilbao. A esta hora presenta el Sevilla Sampaoli. Y el domingo Barcelona-Celta. Hoy debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda en un amistoso ante Suecia. Debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. Y en el Open de España de golf, John Rahm comienza su segunda jornada a las 2 de la tarde y ahora mismo está a 3 golpes de la cabeza.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una gran desconocida y, sin embargo, hoy es la tarifa de gas más recomendada por todas las organizaciones de consumidores. ¿De qué te hablo exactamente? Pues de la TUR, de la tarifa de último recurso, poco usada en España, pero hoy la única que con el invierno en ciernes gana enteros para evitar facturas muy descontroladas. Podemos ahorrarnos, la verdad, un pico importante en ese montante final. En Mediodía Cope te vamos a hacer una guía de qué significa, qué beneficios y ventajas tiene y, sobre todo, quién puede acogerse a ella, quiénes no. Lo primero, no todas las comercializadoras la ofertan, solo las del mercado regulado. La mayoría de consumidores en España están en el llamado mercado libre. Borja Osta es experto del mercado eléctrico y gasista. Nos ha contado los motivos.
Principalmente es conocida involuntariamente por aquellos que nunca se han cambiado. Es decir, los clientes que nunca han, desde que se liberalizó el mercado, han cambiado de compañía, son los que normalmente están en la tarifa regulada. Sin embargo, hay algunos que están empezando a conocerla y a hacer cambios de mercado libre a mercado regulado. Antiguamente únicamente se hacían cambios de mercado regulado a mercado libre.
Aquí un aviso, quien quiera contratarla no puede aunar en una única factura el consumo de gas y de luz.
Tienen que ser contratos por separado y hay muchos clientes que buscan en un único contrato, en una única factura, el suministro de electricidad y de gas de manera conjunta.
Claro, tú en casa dirás, pero a ver lo importante, ¿de cuánto ahorro estamos hablando? Pues bien, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, estima que el coste anual con la tarifa TUR para un hogar medio que utiliza el gas con calefacción es de 700 euros. En cambio, en la mejor de las tarifas del mercado libre, ese importe te costaría más de 1.500. Este experto nos hace a Cope unos cálculos parecidos.
A día de hoy es un ahorro prácticamente de la mitad, porque es verdad que están en 6 céntimos y las compañías de mercado libre están todas por encima de 10 céntimos por la situación y el precio que tiene el gas a día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando que es el doble de la factura y ese doble de la factura tiene mucho más peso en una factura de invierno que en una factura de entretiempo o de verano, donde el consumo de gas está prácticamente centralizado en el agua caliente. No hay calefacción.
A diferencia de los vaivenes prácticamente cada día a los que se ven sometidos los consumidores acogidos a la tarifa del mercado libre, la del mercado regulado se revisa cada 3 meses. Sus condiciones las fija el Ministerio de Industria. Más estabilidad, pero en enero, abril, julio y octubre también hay que estar atentos a los números.
Eso es un 15% que va a seguir subiendo durante muchos trimestres porque se está generando una deuda. Si queremos vender el gas a 6 céntimos cuando el gas está a más de 10 céntimos, obviamente se está generando una deuda. Y lo que tiene de momento planteado el gobierno es que siga subiendo el mercado regulado hasta que esa deuda se haya pagado entre todos los consumidores. Según lo que está publicado en el BOE, habrá un momento en el que el mercado libre, que se adapta al mercado diario del gas, ya esté bajando. Por ejemplo, si termina la guerra de Ucrania, posiblemente el precio del gas baje. El mercado libre, al momento, bajará. Sin embargo, el mercado regulado, como tiene que recuperar esa deuda generada, seguirá subiendo un 15% cada trimestre hasta que llegue a cubrirse esa deuda.
Vale, hemos hablado del precio, pero no de la permanencia. Cuando llega la hora de contratar un servicio, al igual que, por ejemplo, ocurre con los servicios de telefonía móvil, nos preguntamos, ¿esto cuánto tiempo nos obliga? ¿Tiene permanencia? Pues bien, la respuesta es no. ¿Se puede volver a la regulada cuando queramos? La respuesta es sí. Y tal y como Osta nos ha dicho a COPE, prácticamente cualquier familia en España puede pasarse a esta tarifa de último recurso, aunque luego en la práctica no sea tan sencillo. Por ley deben ofrecerte el suministro con esta tarifa en un plazo máximo de 3 semanas.
Es un consumo anual limitado a 50.000 kilovatios hora, que el 99% de las viviendas en España quedan dentro de ese rango. Las tarifas de mercado regulado están obligados a ofrecerla a los consumidores, no es su opción preferente, entonces suelen poner bastantes problemas a la hora de contratar. Procesos muy poco ágiles, teléfonos a los que es muy difícil contactar, con muchos tiempos de espera, es decir, se puede, obviamente, cualquier consumidor puede contratar, pero le va a costar más porque el foco de las compañías está puesto en los procesos de contratación de las tarifas de mercado libre.
Con esto que nos cuentan, casi todas las familias cumplen los requisitos, pero hay un pero. Hablamos de las calefacciones centrales. Se estima que hoy en nuestro país hay más de 2 millones de hogares que se calientan con este sistema y que no pueden acogerse a ella.
Porque tienen consumos elevados. Históricamente, las comunidades de propietarios, como grandes consumidores, han tenido unos precios por debajo del que han tenido acceso las viviendas individuales. Entonces, ahora pasa lo contrario. Las viviendas individuales pueden acceder a ese precio subvencionado y las comunidades de propietarios no. ¿Qué pasa? Que la diferencia de antes y después, antes era mucho menor y ahora la diferencia de mercado libre a mercado regulado es mucho mayor.
Borja Osta sí que ha subrayado en COPE la importancia de que la rebaja del IVA del gas que el Ejecutivo ha puesto en marcha y que supone que el gravamen pase del 21 al 5% se extienda más allá de finales de año.
Está solamente aprobada hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre acaba de empezar el invierno. Por lo tanto, no tiene ningún valor que se haya reducido en unos meses de entretiempo. Debe reducirse, obviamente, para las facturas que van a llegar de consumos elevados para el invierno.
Tarifa de último recurso. Quédate con este nombre y quién sabe, bueno, quizá es un buen momento para indagar si te interesa o no cambiar tu factura de gas. Seguimos en Mediodía COPE. Una y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Poco a poco la guerra en Ucrania se acerca a su octavo mes. Sobre el terreno parece que en las últimas semanas se ha ido dando algo la vuelta a la situación inicial. El ejército ruso ha tenido que ir cediendo posiciones ante el avance sostenido del ucraniano. De hecho, ahora mismo ni controla en su totalidad las 4 provincias, el 20% del territorio que hace una semana dijo haber anexionado. Te hablo de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y de Jersón. Otro punto muy jugoso es la ciudad de Odessa, cuyo puerto es considerado un área estratégica en el dominio del Mar Negro. Ni siquiera Odessa, codiciada por los rusos, ha podido ser conquistada por ellos. Nos lo contaba desde allí Mikel Ayestarán, esta mañana en Herrera en COPE.
No han tomado el control de Odessa, lo han intentado en diferentes ocasiones sin éxito, porque la verdad es que el nivel de defensa que tiene esta ciudad, tanto aéreo como por mar, como por tierra, es muy importante, ¿no? Saben, los ucranianos saben del valor estratégico, está siendo uno de los pilares fundamentales para la salida del grano, por ejemplo. La vida, el día a día en Odessa, de verdad que es de aparente normalidad y se ha convertido en una especie de zona segura dentro de este frente sur a la que acuden los desplazados en busca de refugio.
Mikel incluso nos decía que a diferencia de los meses de febrero o de marzo, en los primeros compases de la invasión, los ucranianos no están huyendo de su país. En algunos aspectos incluso han normalizado la situación.
Una de las diferencias fundamentales, y es que cada vez que se activan los frentes, una de las primeras consecuencias es que los civiles huyen de las zonas en combate, ¿no? Yo recuerdo en los primeros meses de guerra, sobre todo en el frente norte de Kiev, en el frente este, en Kharkiv, en Donetsk, los civiles huían y lo que tenían en la cabeza directamente era salir e irse a Europa. Esta vez no estoy viendo eso. Esta vez veo que los civiles que huyen no tienen en la cabeza irse a Europa. Quieren quedarse en el país lo más cerca posible de sus localidades para regresar en cuanto sean liberadas, ¿no?
Y mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ultiman a esta hora en Praga un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Es el octavo. Al otro lado del Atlántico, en Nueva York, en las últimas horas, el presidente estadounidense Joe Biden ha llegado a afirmar que por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear. Biden cree que las advertencias de Putin no son una broma y ha llegado incluso a utilizar el término Armagedón nuclear. Chema Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chema Gil es experto en seguridad y en terrorismo y ante una amenaza como esta, bueno, pues cabe preguntarte, ¿cuánto hay de cierto en esta advertencia? ¿Nos lo podemos tomar en serio?
Hombre, debemos tomar en serio porque realmente el actor que está amenazando con la utilización de armas nucleares, ya sean tácticas o sean estratégicas, dispone de ese armamento y además se ha mostrado evidentemente descontrolado. Es decir, impredecible en algunas de las cosas que hemos visto en los últimos 7 meses. Por lo tanto, yo diría que sí, que la amenaza hay que tomarla en serio, evidentemente, siempre que la profiere alguien que tiene la capacidad de materializar una acción así. Pero la realidad real lo que nos dice es que hasta donde sabemos el nivel de alerta en relación con armamento nuclear no se ha incrementado por parte de Estados Unidos, por más que evidentemente se esté haciendo un seguimiento muy detallado, muy seguramente con toda la inteligencia satelital, inteligencia de imágenes e incluso inteligencia de factor humano, no parece que Rusia haya activado o esté en disposición de activar por lo menos hasta el momento esos sistemas de armas estratégicas, tampoco tácticas.
Putin amenaza, Biden responde. ¿Hay algo de estrategia, de tacticismo en todo esto o no es para tomar en serio, igual que advirtió en su momento de que estaba a punto de invadir Ucrania?
Bueno, las advertencias de la inteligencia tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña en relación con la invasión parecían, bueno, se confirmaban con la visualización por satélite de lo que estaba en la frontera a lo largo de Ucrania. Por lo tanto, la invasión yo creo que era razonable y ellos tendrían y disponían de esa información de inteligencia que les permitió advertir con mucho tiempo, incluso antes de que conociéramos públicamente las advertencias, de que eso era lo que se estaba preparando. En estos momentos, hasta donde sabemos, yo creo que se está produciendo una guerra, digamos, psicológica o guerra de influencia, que se denomina ahora, advirtiendo de cuáles son las posibilidades, las potencialidades. Estamos en un momento de una guerra de disuasión mutua, Esto es preocupante porque esta situación lo que hace es implementar niveles en la escalada, de tensión internacional, y hace que otros actores, por ejemplo, como Corea del Norte, se haga presente en medio de esta situación mediante, por ejemplo, el alarde de lanzar pruebas con misiles balísticos que son capaces de sobrevolar, por ejemplo, Japón. Por lo tanto, todas estas amenazas yo creo que no son más ni menos que el intento de posicionarse y hacer un alarde de fuerza. No creo que estemos en la situación de que se vaya a lanzar un ataque con armas nucleares estratégicas.
Bueno, ahora pues bien, más tranquilos entonces nos quedamos. Chema, tenemos que dejarlo aquí.
Una arma nuclear táctica sería ya otra cuestión, ¿eh? Y eso podría inducir una carrera extraordinaria.
Chema Gil, experto en seguridad y terrorismo. Gracias, de verdad, se nos acabó el tiempo. Feliz tarde.
Bueno, un abrazo para COPE. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wallet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.